Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? Bien, que se acerca ya la cuaresma, que llega el miércoles de ceniza, que estamos ya a unos pasos, a unos días, para vivir este inicio de la cuaresma llenos de esperanza. Seguimos pidiendo por la salud del Papa Francisco, seguimos uniéndonos en oración por él y lo hacemos aquí, en Iglesia, en Albacete. Recibe el saludo de todos los que hacemos este programa para ti. En su nombre te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Comenzamos.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y nos vamos al Rincón de Cáritas con Rosa García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Nos traes, como siempre, noticias y noticias buenas.
Pues sí, os traigo una noticia que tiene mucho que ver con la formación. Ajá. Porque el martes por la tarde los voluntarios del proyecto Café Calor, con el que Cáritas acompaña a las personas sin hogar de nuestra ciudad, van a tener una sesión formativa en la Casa Sacerdotal a cargo de María Santos, que es una técnico de Cáritas española. Van a compartir experiencias y, sobre todo, las dificultades con las que se encuentran en este proyecto, que es uno de los más duros de Cáritas, pues su objetivo es la difícil reinserción de las personas sin techo.
Qué bueno el formarse, sobre todo en este tema. Y lo que llega es la cuaresma, llega el miércoles de ceniza y tenemos actividad en Cáritas.
Efectivamente, ya metidos en cuaresma, pues Cáritas Diocesana nos invita a rezar juntos el Viacrucis para actualizar personal y comunitariamente esta antigua tradición, dándole su pleno sentido y relacionarlo con nuestra vida de cada día. Será el viernes día 7 a las 6 de la tarde en la parroquia San Juan Pablo II. Van a participar los equipos de las Cáritas parroquiales de la ciudad e invitamos a todo el que quiera acudir con nosotros.
Pues ahí queda ese Viacrucis en la parroquia de San Juan Pablo II. Tenemos una frase.
Os traigo una frase del guión litúrgico de Cuaresma y Pascua de Cáritas de este año, que nos dice: el mayor mal que puede ocurrir a la humanidad es enfermar de desesperanza. Por eso hoy es urgente volver a la esperanza.
Esa esperanza de la que nos habla el Papa y este jubileo que estamos viviendo. El Papa, en ese mensaje de Cuaresma que nos ha lanzado, aún estando también enfermo, un recuerdo también para él, Rosa, ¿verdad? Desde Cáritas, muy presente también.
Lo tenemos muy presente cada día, sobre todo en nuestra oración. Y bueno, pues eso, es muy querido en Cáritas y muy tenido en cuenta en todo su magisterio.
Qué bueno. Nos volvemos a encontrar, Rosa, será el próximo domingo ya en Cuaresma.
Pues nos vemos el primer domingo de Cuaresma y bueno, pues muchas gracias a todos por darnos voz a Cáritas.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya a Antonio Jiménez, que nos trae a nuestra invitada de hoy, muy especial. Buenos días, Antonio.
Y nos acompaña esta mañana Teresa Comba. Ella es dominica, licenciada en Teología Espiritual y responsable del área de formación de Confer España. Teresa, muy buenos días.
Buenos días.
Has venido a Albacete para impartir la charla por los santos patronos de la enseñanza del Instituto Teológico Diocesano, con una charla con un título muy sugerente, de la invisibilidad a la visibilidad de la mujer. ¿Estamos dando pasos realmente o estamos viendo aspectos en los que la mujer se está haciendo más visible dentro de la Iglesia? Teresa.
Pues sí, yo creo que, bueno, de hecho los últimos cargos también que hemos visto del Papa Francisco, con el tema de la prefecta para la vida consagrada y los institutos de vida apostólica, un nombramiento que bueno, pues es un paso importante. Y luego, además de eso, pues también en las diócesis, en las parroquias, en los diferentes órganos y situaciones eclesiales, pues también se van dando, yo creo que, pequeños pasos. Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es la evangelización, que yo creo que es lo que nos preocupa y lo que nos importa a todos, ¿no? Y para la evangelización hay un potencial en las mujeres, pues también muy grande, ¿no? Las mujeres están en la vida, están en los trabajos, están en la familia, estamos, ¿no? Y de alguna forma, pues incluirnos, ¿no? Incluirnos varones, mujeres, todos pues evangelizando, viviendo pues esta buena noticia, ¿no?
Hablabas del problema de la evangelización. Jesús en el Evangelio siempre cuenta con las mujeres. Las mujeres sois mayoría en la Iglesia. ¿Qué importancia tiene el papel de la mujer dentro de la evangelización y dentro de la Iglesia hoy en día? ¿Cómo recuperar ese papel que el Evangelio da con tanta importancia a las mujeres?
Bueno, pues siguiendo un poco a Jesús, yo creo que en muchas parroquias y en muchos lugares sí que hay un montón de mujeres, de alguna forma, pues en tareas de evangelización, ¿no? De grupos de fe, de catequesis, de infancia, de jóvenes. Es decir, mujeres, pues sí que hay y puede haber muchísimas más, ¿no? Yo creo que hay uno de los retos, de alguna forma, es continuar, que ya se ha empezado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero continuar con el tema de la formación también, ¿no? Formarnos teológicamente, formarnos para la catequesis, para, bueno, y formar también, pues eso, nuestra propia vivencia de fe para poder seguir aportando, ¿no? Y luego un segundo elemento que me parece importante también es irnos incorporando también cada vez más y que se nos ofrezcan estas posibilidades de coordinación, de animación también, pues en las parroquias, en los distintos grupos eclesiales. Es decir, que no sé, las mujeres también puedan participar en la organización también de la evangelización, con nuestro testimonio y también con nuestra práctica y nuestra forma también de ver, ¿no? De ver el Evangelio, de ver la Iglesia y de aportar a otros, ¿no?
¿Está la Iglesia preparada para ese mayor protagonismo en los órganos decisivos de las mujeres?
Pues cuando trabajaba hace tiempo en Cáritas, en la Vicaría Cuarta en Madrid, me acuerdo que siempre decían, es muy importante la sensibilización, ¿no? Pues para la campaña del Día de Caridad había que sensibilizar para el tema social, ¿no? Para los pobres, las injusticias. Y con este tema creo que es igual. O sea, la Iglesia estaremos cada vez más preparados en la medida en que todos nos vayamos sensibilizando pues a esta riqueza, ¿no? Del trabajo común, de la colaboración en común y a que no somos oponentes de alguna forma, ¿no? Somos hermanos y todos estamos llamados. Y de hecho Jesús, pues en el Evangelio vemos cómo él llama y se fija, ¿no? Pues en muchas mujeres, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que bueno, pues perder ese miedo y yo creo que algo muy importante sería el diálogo. Dialogar hasta el fondo, escucharnos unos a otros, escuchar qué necesitamos, que para poder eso, pues avanzar juntos en comunión y que nuestra tarea evangelizadora se multiplique. Y sobre todo tampoco perder mujeres, porque ya a mí me da un poco de pena que a veces siento que hay mujeres que se van desanimando, que pues porque de alguna forma no pueden ofrecer sus dones, no encuentran lugar donde ofrecer, ¿no? Pues su tarea evangelizadora, su predicación. Y bueno, pues desde ahí también creo que sería importante este diálogo y este encuentro.
¿Y qué mensaje enviarías, Teresa, a esas mujeres que se desaniman, que dejan la Iglesia, especialmente a las más jóvenes?
Pues mi mensaje es que el Evangelio es apasionante, que Dios nos ha hecho un regalo enorme con la fe y con que Él da sentido a todo y nos ama, y que si no lo encuentran en un sitio, que sigan buscando, que no dejen de buscar, que habrá espacios con otras personas, hombres y mujeres que piensen y sientan como ellas, que crean el Evangelio y que no se desanimen. Que yo entiendo que a veces pues puede ser difícil, pero que no hay que desanimarse, hay que seguir buscando a otros y encontrando el grupo o la ocasión o el espacio en el que pueda florecer su fe y multiplicar, ¿no? Pues el Evangelio.
Comentabas, Teresa, en tu conferencia que el Papa Pío XII dio una gran visibilidad a la mujer. ¿Qué similitudes encuentras con el proceso que está siguiendo el Papa Francisco con las mujeres?
Pues yo creo que hay varias similitudes. Una de ellas es que ambos papas creían y escuchaban a las mujeres. Tanto Pío XII como el Papa Francisco en recepciones escuchan a mujeres católicas de diferentes órganos eclesiales para ver de alguna forma cuál es su visión de la Iglesia, cuál es su visión de las necesidades, de los problemas, del horizonte hacia el cual se podría avanzar. Es decir, escuchan sus puntos de vista y ambos escucharon a fondo. Y un segundo elemento que me parece importante es que los dos mantuvieron relaciones de amistad con diferentes mujeres católicas de aquel momento comprometidas, que de alguna forma, desde esa relación de escucha, de tener puntos de vista parecidos y otros diferentes, y sin embargo el cariño, la cercanía, es decir, yo creo que para cambiar la Iglesia, de alguna forma el tema de la escucha, el tema de la cercanía, ponerte en el lugar del otro, pues todo eso es muy importante. Y finalmente Papa Francisco, y yo creo que el Papa Pío XII también, pues impulsaron cambios concretos. Es decir, Papa Francisco sí que está impulsando diferentes cambios de incorporar a mujeres creyentes, ¿no? Pues en órganos de animación eclesial, en diversos cargos, ¿no? Y yo creo que eso poco a poco pues sí que es algo importante, ¿no?
Y para terminar, Teresa, ¿propondrías algunos pasos para fomentar una mayor participación de la mujer en la vida de la Iglesia?
Al final de la charla proponía cuatro palabras. Son cuatro palabras que nos sirven para todos, pero yo creo que los grandes cambios, los grandes avances, tanto en la Iglesia o en la sociedad, pues se dan también cuando las personas estamos sensibilizadas, cuando las personas lo vemos. Entonces, el primero sería vernos unos a otros, ver a las mujeres, a tantas mujeres invisibles, ¿no? Ser conscientes de ellas, de sus preocupaciones, sus alegrías, ver, querer, es decir, tener lazos de amistad fraterna, ¿no? Es decir, hombres, mujeres, escucharnos, de alguna forma ponernos en el lugar de los otros, ¿no? Para poder ir haciendo camino de crecimiento hacia la comunión y de alguna forma incorporar, ¿no? Incorporar a mujeres pues en nuestras parroquias, los grupos, pero no así como con cuentagotas, de una en una, simbólicamente, ¿no? Sino pues grupos de diferentes mujeres, pues en el Consejo de Economía, en diferentes grupos de nuestras comunidades, de nuestros espacios eclesiales, ¿no? Para que poco a poco pues podamos ir esa sensibilidad pues compartiéndola, ¿no? y aportándola.
Pues Teresa Comba, dominica, licenciada en Teología Espiritual, gracias por acompañarnos esta mañana y acercarnos a este papel que la mujer está llamada a desempeñar dentro de la Iglesia.
Pues muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y seguimos con nuestro punto de vista hoy con Juan José Fernández, que precisamente cumplía años. Felicidades. Muy buenos días, Juanjo.
Buenos días, José Joaquín. Consolad, consolad, consolad a mi pueblo. Así comienza la segunda parte del libro del profeta Isaías. El autor relata el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén, de donde fueron arrancados por Nabucodonosor. El trauma del desarraigo y esclavitud crea en ellos una experiencia de supervivientes. ¿Cómo gestionar esta catástrofe? A través de la memoria colectiva que acaba construyendo una identidad colectiva. Se trata de ver cómo el pasado de un colectivo condiciona su presente, encarnándose en prácticas y creando un marco narrativo. Por ello hemos de ver la memoria en relación a la creación de la identidad, en este caso de los israelitas. Lo hacemos desde un enfoque sociológico del conocimiento, memoria, identidad y relato, anotando que la memoria narrada no siempre se corresponde con la historia documentada. El pasado, aunque no haya sido experimentado de forma colectiva, se convierte en formativo para orientar a los individuos que forman la colectividad. El trauma, el acontecimiento, se observa como modelo de construcción social. Se trata de cómo se percibe y se acepta el acontecimiento. El trauma es una huella que condiciona el futuro, que rompe el tejido social afectando a la cohesión del grupo. La memoria compartida, aunque no todos hayan compartido la misma experiencia, construye la nueva identidad en Jerusalén. Cuando aparece la memoria y la crisis, aparece el sufrimiento compartido. Uno se siente solidario con el sufrimiento padecido y compartido. Puede proyectar un nosotros y ellos, uniéndolos en un enemigo común. Les une el sufrimiento y la elaboración del sufrimiento, construyendo un proyecto identitario de vuelta a la tierra prometida. Tras sentir cómo Dios los había abandonado, experimentar la culpa, el aislamiento, la negación, la depresión y finalmente la aceptación. Comprenden que la única salida es a través de sanar las heridas del pasado y confiar en el Dios de la vida, aquel que hace salir el sol para buenos y malos, para justos e injustos, pero que nunca deja de proponer su misericordia y capacidad de sanación. Quizá esta enseñanza nos pueda ayudar en la búsqueda de la verdad a la hora de curar tantas heridas que la violencia y el sufrimiento no acaban de permitir sanar. Consolad, consolad a mi pueblo.
Nos vamos a recordar que hoy es el Día de Hispanoamérica. Hoy recordamos a los misioneros que marchan a este continente a predicar el Evangelio. Recuerda, el próximo miércoles, miércoles de ceniza. Ya sabes, si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE y será siempre, si Dios quiere.